Volviendo a la Biblia.
Levítico capítulo 17, versículo 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. El tema que vamos a estar considerando se titula La Sangre. En los últimos días, después de haber leído el libro de Génesis, he pasado una cantidad considerable de tiempo leyendo el Antiguo Testamento, especialmente los pasajes relacionados con el éxodo de Israel desde Egipto. En las páginas de las Escrituras, he llegado a comprender que Dios le dio a su pueblo verdades científicas que no serían descubiertas sino hasta cientos de años después. Por ejemplo, Dios habló a menudo sobre lavar el cuerpo en agua corriente, no en agua estancada, sino en agua corriente. Esta es una forma simple de limpieza que ni siquiera fue practicada por profesionales médicos hasta la última parte del siglo XIX. De hecho, los médicos a menudo operaban a un paciente y luego iban directamente a otro, deteniéndose solo para lavarse las manos en el mismo recipiente que habían usado otros muchos médicos, exponiéndose así a una contaminación. Otra verdad que Dios reveló a su pueblo fue la noción de la cuarentena. Repetidamente en la Biblia, Dios le dice a su pueblo que quite de en medio a aquellos que están infectados con enfermedades graves, como por ejemplo la lepra. Y fue ese conocimiento el que jugó un papel decisivo para detener la peste negra que reclamó la tercera parte de Europa en la Edad Media. Y así se podrían nombrar muchos otros casos, pero quizás el más notable sea el que tiene que ver con las declaraciones científicas hechas en la Biblia con respecto a la sangre. La Escritura nos dice: la vida de la carne en la sangre está. Esta es una verdad que no fue entendida por científicos y médicos hasta tiempos modernos. De hecho, a menudo en el pasado se consideraba que la sangre era la culpable de muchas enfermedades, y los médicos utilizaban una técnica llamada extracción de sangre, en la que parte de la sangre era extraída del cuerpo para lograr la curación de los enfermos. Algunos médicos incluso usaban sanguijuelas para extraer sangre del cuerpo, mientras que otros literalmente hacían una herida directa en las venas para derramar sangre y entonces así se lograse la curación. Lamentablemente, ese procedimiento médico fue el culpable de que muchas personas murieran. Causó la muerte de mucha gente. De hecho, fue esa técnica la que le costó la vida al presidente George Washington hace poco más de 200 años. Él pudo haberse curado con un tratamiento médico distinto, pero por la práctica de la sangría, él finalmente murió. Así que esa técnica médica, por decirlo menos, es una técnica defectuosa, que ignoraba por completo la declaración bíblica inspirada de que la vida de la carne en la sangre está. En esta ocasión, quiero que meditemos en este versículo y quiero afirmar con toda convicción que la vida de la carne en la sangre está, todavía hasta nuestro tiempo. Y no solo eso, sino que la sangre ha tenido un papel sumamente importante en los planes de Dios, e incluso en los planes eternos de Dios. En este texto se hacen tres declaraciones poderosas sobre la sangre, que nos ayudarán a entender que este vital líquido es una sustancia notablemente importante en la Biblia. Consideremos pues la primera declaración bíblica, ahí en el texto. La vida de la carne en su sangre está, o en la sangre está. ¿Qué nos dice este texto? ¿Qué nos dicen estas frases? ¿Qué nos dicen estas palabras? La vida de la carne en la sangre está. Esto nos dice que la sangre es una sustancia preciosa. La sangre es una sustancia preciosa, muy valiosa. ¿Por qué es preciosa la sangre? Por su propósito. Por el propósito que tiene la sangre. Este versículo nos dice que la vida misma del cuerpo está contenida en la sangre. Como dije anteriormente, la ciencia médica no entendió esto hasta la llegada de los microscopios potentes que ahora permiten a los médicos observar la sangre y comprender mejor su función dentro del cuerpo. Pero Dios ya lo había dicho, los escritores bíblicos ya lo habían dicho, entre las sustancias del cuerpo, la sangre es única, hermanos. Entre las distintas sustancias del cuerpo, la sangre es única. ¿Por qué? Porque la sangre es el único tejido del cuerpo que es móvil. El cuerpo produce muchos líquidos, pero la sangre es literalmente tejido líquido. Otros fluidos se limitan a ciertas áreas del cuerpo, pero la sangre toca cada célula del cuerpo por todas partes. En segundo lugar, hay alrededor de 5 litros de sangre en nuestro cuerpo. Esta sangre viaja a través de su cuerpo cada 23 segundos. Mientras lo hace, la sangre transporta oxígeno y nutrientes a las células de su cuerpo, dando vida a medida que viaja por todo el torrente sanguíneo. Al mismo tiempo, la misma sangre también elimina los productos de desecho de las células. Es un agente limpiador. Este desperdicio nunca contamina las cosas buenas del cuerpo, ni tampoco contamina las cosas que la sangre transporta en el cuerpo. Esto es algo sorprendente, imagínese. Sería como el camión de basura que anda por todas partes recogiendo la basura y los desperdicios, al mismo tiempo se utilizara para repartir su comida, pero sin cubrir nada y sin contaminarla. Eso es precisamente lo que hace la sangre. Limpia, pero al mismo tiempo no contamina lo bueno. En tercer lugar, mientras que los glóbulos rojos del cuerpo transportan hemoglobina rica en oxígeno y nutrientes a las células, otra parte de la sangre conocida como leucocitos o glóbulos blancos está presente para defender al cuerpo contra los invasores externos. Es un agente de defensa. Cuando un área del cuerpo está lesionada, inmediatamente se puede notar una hinchazón, ¿verdad? Luego se ve la hinchazón. Esta hinchazón es causado por el flujo de la sangre rica en glóbulos blancos, con la capacidad y el poder de matar y engullir gérmenes e infecciones. A medida que hace su trabajo, mueren en el proceso y son expulsados del cuerpo junto con la infección en un material que nosotros conocemos como comúnmente como la pus. Ha hecho su trabajo, muy bien, la sangre es poderosa. Todo está sucediendo a causa del trabajo de la sangre. El cuerpo está bien protegido. En cuarto lugar, la sangre hace otras cosas como transportar anticuerpos y antitoxinas. Pero estas simples ideas son suficientes para hacernos saber que la sangre es extremadamente vital para la existencia del cuerpo humano. La vida de la carne en la sangre está. Es una declaración científicamente acertada y no descubierta por el hombre, sino muchos cientos de años después que fue declarada. declarada por el escritor bíblico, que no es un médico ni tampoco un científico. La sangre es muy valiosa, es preciosa, no solamente por su propósito, sino también por el poder que tiene. El poder de la sangre en el cuerpo humano es tan grande que una infección en el torrente sanguíneo tiene el poder de infectar todo el cuerpo, y la pérdida de demasiada sangre tiene el poder de interrumpir la vida humana. Si bien la sangre y su importancia no pueden exagerarse en el cuerpo, todo lo que hemos dicho sobre la sangre hasta ahora también tiene una aplicación espiritual. Hay una lección espiritual. Este diseño físico que Dios hizo tiene lecciones espirituales importantes. Porque así como la sangre es necesaria para la vida física, la sangre también es necesaria para la vida espiritual. Fíjese el poder de la sangre. Tiene un impacto no solo en la vida física, sino que tiene un impacto en el mundo, en la esfera espiritual. La principal diferencia entre lo espiritual y lo físico es que en lo físico uno debe tener su propia sangre. Cada quien su propia sangre. Para las defensas, para todo lo que hemos visto. Mientras que para el mundo espiritual se necesita la sangre, pero la sangre de otro y no la nuestra. Esa es la diferencia. En Levítico capítulo 17, versículo 11 dice: la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado. Fíjense bien, la sangre es una sustancia preciosa por su propósito, por su poder. Pero también la sangre es una sustancia que podemos calificar como provista. Y ahí dice, ahí está claro, ¿quién fue el que la proveyó? Ahí dice el texto, la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado. Vean, la sangre es una sustancia provista. Yo os la he dado, es decir, Dios. Es Dios quien habla y es Dios quien le dice a la nación de Israel que Él es quien les ha dado la sangre. Él fue el creador, pero también el autor del sistema de sacrificios, donde la sangre es derramada precisamente para la expiación de los pecados. En el mundo físico, entonces, la sangre es provista por Dios, y en el mundo espiritual, la sangre también es provista por Dios con propósitos espirituales. ¿Qué hubiera pasado si Dios no revela esto? Si Dios no hubiese revelado esto, Israel habría elegido cualquier número de métodos para conducir la religión. Cuando el hombre se aparta de la voluntad de Dios, entonces empieza a crear sistemas religiosos, sistemas para llegar a Dios. Habría, sin duda alguna, habría involucrado la idolatría. Porque cuando Israel se aparta de Dios, inmediatamente se van a los ídolos. Sin embargo, Dios ideó un sistema que involucra la muerte y el sufrimiento. De hecho, esto siempre fue su plan. Siempre. Siempre. En Génesis capítulo 3, en el versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vean, ¿qué hizo? ¿Túnicas de qué? De pieles. No utilizó hojas, no utilizó ramas de árboles, no utilizó algas marinas o alguna otra cosa, sino pieles. Y para las pieles tuvo que haber ¿qué cosa? Un sacrificio. Para tener pieles, para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, tuvo que haber un sacrificio. Tuvo que haber un derramamiento de sangre para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Entonces, esto nos dice que la sangre ya estaba dentro de los planes de Dios. Ya estaba ahí. En Éxodo, en el capítulo 12, en los versículos 1 al 13, cuando fue instituida la Pascua, también se incluyó un sacrificio, y la sangre tuvo un papel muy importante para salvar a Israel del juicio que Dios dejó caer sobre Egipto. El ángel de la muerte iba a pasar por las casas, y entonces cuando el ángel de la muerte viera la sangre en los dinteles de las puertas, pasaría de largo. Pero donde no había sangre, entonces el primogénito iba a morir. ¿Ven? La sangre jugó un papel importante para salvar a Israel de ese juicio. Cuando yo leo esto, entonces me pregunto, ¿por qué sufrimiento y muerte? ¿Por qué Dios pensó en sufrimiento y muerte? Bueno, la razón por la cual Dios diseñó el sufrimiento y la muerte con relación a la expiación es porque el pecador necesita saber de primera mano la pena y el precio del pecado. Cuando pecamos, tenga en cuenta que ese pecado va a producir muerte, va a producir sufrimiento, va a producir un derramamiento de sangre. Ahora, ¿por qué la sangre? ¿Por qué la sangre? Yo sigo preguntándome y mientras leo este texto digo, ¿por qué sangre? Bueno, cuando entendemos la función de la sangre, a la luz de Levítico 17:11, ahora puedo entender por qué la sangre es utilizada como expiación. ¿Sabe por qué? Porque la sangre es un agente de vida. ¿Y el pecado qué produce? El pecado produce muerte. La paga del pecado es muerte. Pero la sangre es un agente vital, es un agente de vida. Entonces, dado que el pecado produce muerte, entonces lo que expía el pecado debe ser lo que da vida. Y eso es lo que nos dice el texto bíblico, porque la vida de la carne en la sangre está. Dios exigió sangre de los hijos de Israel y el Señor todavía hasta este tiempo espera ver sangre sobre nuestras almas para expiar nuestros pecados. Todavía hasta el tiempo actual, Dios espera ver sangre en su alma para que su pecado sea expiado. Dios necesita ver sangre. Cuando Él me mira a mí, Él mira sangre sobre mi alma. Él mira sangre sobre mí. La sangre del Cordero, la sangre del Hijo de Dios está sobre mí. Por eso he sido expiado. Mis pecados son expiados. Y más aún que veremos más adelante. Siempre ha sido el método de Dios para tratar con el pecado y siempre lo será. Dice Hebreos capítulo 9 en el versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9, 22. ¿Lo ven? Ese siempre ha sido el método de Dios para tratar con el pecado, la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. En la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, en los versículos 18 y 19, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí está el poder de la sangre. Ahora, cuando decimos que la sangre es una sustancia provista, también estamos señalando un acto profético. Ahí en Levítico dice que la sangre es provista. Yo os la he dado. La sangre yo os la he dado para expiación. Esas palabras del escritor bíblico son proféticas. Él no solo está proveyendo esta sangre para la expiación de los hijos de Israel, sino también proveerá la sangre necesaria para el perdón de nuestros pecados. Dios siempre provee lo que es necesario para la redención. ¿Y qué sangre necesitamos para la expiación? Dios la ha provisto. Y también Dios ha provisto para el perdón de nuestros pecados la sangre de Jesucristo su Hijo para limpiar nuestras almas. Él fue inmolado en la cruz del Calvario, derramó su sangre precisamente para el perdón de nuestros pecados. ¿Cuál es el lugar de provisión? Porque Dios no da la sangre en cualquier lugar. Los hijos de Israel no podían tomar cualquier sangre en cualquier lugar para la expiación. Entonces debe haber un lugar para la provisión de la sangre, para que la sangre sea dada para expiar. ¿Cuál es ese lugar? Ahí dice el texto, en Levítico 17:11. Yo os la he dado para hacer expiación, ¿sobre qué? sobre el altar. ¿Lo ven? El lugar que Dios menciona es el altar. Un lugar asociado con la muerte y el sufrimiento. El altar. El altar era el lugar sangriento. Era un lugar marcado por la sangre de los sacrificios. Del altar surgió el humo de los sacrificios que ardían ahí continuamente. Era un lugar de sufrimiento. De nuevo, todo esto indica un momento en que el Hijo de Dios iría a un altar llamado la cruz. Ahí está la sangre. Ahí se derramaría la sangre en la cruz. Su sangre sobre la redención de la humanidad, o su sangre para la redención de la humanidad, se derrama en la cruz. Por favor, nunca pierda de vista el terrible precio que Jesús pagó por nosotros para que pudiéramos ser salvos. Nunca lo olvide. Siempre téngalo presente. Siempre téngalo presente para cualquier decisión que va a tomar, para cualquier actitud que va a hacer, para cualquier acto que va a realizar. Siempre tenga presente el derramamiento de sangre para el perdón de nuestros pecados. Así como los sacrificios de antaño fueron atados al altar, así Jesús fue clavado en la cruz como precio para nuestra liberación. Fue un pago terrible, pero necesario. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora, ¿cuál es el propósito de la provisión? Ya vimos que Dios provee la sangre en un lugar, en el altar. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Ahí lo dice Levítico 17:11. El texto dice: yo os la he dado para hacer expiación. Ahí está el propósito. El propósito de la provisión, la razón por la que les mandó los sacrificios de sangre, fue para hacer expiación por sus pecados. Ahora, ¿qué significa expiación? La palabra hebrea expiación es traducción de kofer, kofer en hebreo, y significa simple y sencillamente cubrir. Eso es lo que significa expiación, cubrir, cubrir, kofer, expiación, hebreo kofer, cubrir. Ahora, ¿no fue eso lo que hizo Dios con Adán y Eva? ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? Cuando estaban en pecado y se dieron cuenta que estaban desnudos y avergonzados, llenos de vergüenza y de temor delante de Dios, dice que les trajo túnicas de pieles y los ¿qué? Y los cubrió. Ahí está la expiación. Ahí está la expiación. Así a Israel, Dios les dio la sangre como un medio para cubrir sus pecados y llevarlos a la comunión con Él. Mientras los pecados estén expuestos, Dios no puede acercarse. Dios no puede tener comunión con el pecador mientras su pecado esté expuesto. No puede acercarse Dios. No se acerca. Por eso el pecado tiene que ser cubierto para que Dios pueda tener comunión con el pecador. Acuérdese que el pecado causa ¿qué cosa? Una separación, una división. Ahí lo dice Isaías capítulo 59, versículo 2. El profeta dijo: vuestras iniquidades han hecho ¿qué cosa? División entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. ¿Ven? Dios no puede acercarse, no quiere hacerlo. Hay una división. Mientras el pecado esté expuesto, hay una división entre el hombre y Dios. La sangre tiene el poder entonces de unirnos con Dios. La sangre se usa para expiación, para cubrir. Y entonces así Dios pueda tener comunión con el pecador. No sé sobre usted, estimado hermano, amigo que me escucha, pero una de las verdades más notables de la Biblia es el hecho de que Dios realmente quiere tener comunión con usted y conmigo. Dios quiere hacerlo. No se imaginen a Dios allá lejos, en un planeta o por allá en alguna parte en el espacio, retirado allá, molesto y enojado. No, siempre el deseo de Dios ha sido tener comunión con nosotros. Él tiene ese deseo, Él quiere hacerlo. Él quiere llevarnos a Él. Y entonces Él ha hecho algo por nosotros para lograr esto. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Proveyó la sangre. El hecho de que Dios ponga nuestro valor por encima de otra vida es algo asombroso. El hecho de que Dios ponga nuestro valor por encima de otra vida es algo asombroso. Para mí es una prueba absoluta del poder del amor de Dios por la humanidad. Que Él nos haya valorado más que la propia vida de su Hijo. Imagínese que Dios me haya valorado a mí más que la propia vida de su propio Hijo, del único Hijo que tenía. Del único. Dios envió a su Hijo unigénito. Eso me maravilla, eso me sorprende. Romanos capítulo 5, verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ven? Dios estimó más de valor nuestras propias almas, nuestra propia vida, nuestra propia comunión, por encima de la vida de su propio Hijo. La sangre es una sustancia preciosa. La sangre es una sustancia provista. Y la sangre es una sustancia potente. Es notable, mis hermanos, lo que dice aquí el texto. Porque el texto de Levítico 17:11 nos dice que la sangre es una sustancia potente porque cubre el pecado. Fíjese, estamos hablando del pecado. ¿Qué cosa puede cubrir el pecado? ¿Qué cosa puede remover el pecado? Las buenas obras no pueden. Yo puedo hacer muchas buenas obras. Muchas buenas obras. Puedo dar de comer a todos los niños hambrientos. Puedo ayudar a todas las viejitas del mundo. Puedo hablar perfectamente bien el lenguaje con mi prójimo, respetar, hacer muchas buenas obras. Y todas esas buenas obras no tienen la capacidad para cubrir el pecado. Fíjese, el pecado es algo serio. No hay tanto dinero para cubrir el pecado. No hay argumentos para cubrir el pecado. No hay nada que podamos hacer para cubrir el pecado. El pecado es una cosa seria. Pero ¿qué tal la sangre? ¿Qué tal la sangre? Ahí está la sangre. Cuando la sangre fue derramada y aplicada al altar, Dios vio la sangre y no más al pecado. El pecado fue quitado de la vista de Dios. Mientras la sangre no se derrama, el pecado es visto por Dios. Y usted puede hacer buenas obras y Dios sigue viendo el pecado. Usted puede portarse muy bien y Dios sigue viendo el pecado. Usted puede hacer toda clase de buenas cosas, de ser una buena persona en el mundo, de ser premiada en el mundo, de tener toda la confianza de la gente, pero Dios seguirá viendo el pecado y el pecado va a ser quitado de su vista hasta que no haya sangre. La sangre lo quita de su vista, lo cubre. Vea el poder de la sangre. La sangre es una sustancia potente. Ahora, es interesante que todos los millones de sacrificios que fueron ofrecidos durante los días del tabernáculo y más tarde en el templo judío, el pecado fue cubierto, pero el pecado no fue removido. Esto es algo interesante. El pecado fue cubierto, la ira de Dios se aplaca, porque la sangre está ahí, pero el pecado ahí sigue. El pecado ahí sigue. El pecado ha sido cubierto para que Dios no lo vea, pero el pecado ahí sigue, en el corazón y en la conciencia. El que venía a ofrecer un sacrificio, venía muerto en sus pecados con una conciencia culpable, con un corazón negro por causa del pecado, derramaba la sangre y esa sangre cubría su pecado, pero él seguía igual de muerto. Su conciencia seguía siendo culpable, aunque se aplacaba la ira. Pero no era tan efectivo porque se tenía que estar ofreciendo cada día un sacrificio. Cada día. Hay que volverlo a cubrir, porque el pecado no se quita, solo se cubre. Y entonces pasa otro día y hay que venir a sacrificar otra vez, más sangre, y más sangre, y más sangre, porque la sangre de los animales y de los toros no tiene el poder de quitar el pecado. Solamente lo cubre, pero el pecado sigue ahí. Y hace otro día, el pecado ahí está, hay que cubrirlo, y hay que cubrirlo, y hay que cubrirlo todos los días. Y es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Se derramó mucha sangre sobre los altares, pero el pecado siempre siguió siendo un problema. Gracias a Dios eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque la sangre es una sustancia potente, poderosa, pero también es una sustancia que limpia. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, encontramos un sacrificio que estaba lleno de poder contra el pecado. Y de hecho ese poder de la sangre del Hijo de Dios no era conocida en el Antiguo Testamento. Porque la sangre de los toros solamente cubría, pero no quitaba el pecado. La conciencia seguía culpable. Lo que encontramos sobre la sangre de Jesús es que tiene el poder no solo de cubrir, sino de quitar, de remover el pecado. Cuando Juan el Bautista se paró ahí con los judíos que lo escuchaban hablar allá fuerte acerca de la palabra de Dios, dice la Biblia que cuando vio a Jesús que venía a él, cuando lo vio, hizo una declaración asombrosa para los judíos. Sin duda alguna impactó a los judíos cuando oyeron esto que Juan dijo acerca de Jesús. Vean, ahí está Juan parado, ahí están los judíos escuchando y ahí viene Jesús caminando. Y entonces Juan el Bautista apunta hacia Cristo, lo señala, lo identifica y todos lo miran y entonces dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Ah, los judíos entendían esto del Cordero. Claro, por años y años y años han estado sacrificando corderos. Ellos entienden eso, entienden que es el Cordero de Dios y que se sacrifica para expiación. Pero aquí Juan añade un elemento importante. No solamente es una persona la que está ahí, no se trata de un animal, sino de una persona. Y además dice que su sangre tiene el poder ya no solo de expiar, sino de ¿qué? De quitar el pecado. He aquí el Cordero de Dios. Ah, todos entienden de qué se trata. Pero luego dice, la buena noticia, lo impactante, lo sorprendente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Hebreos capítulo 9, en el versículo 26, dice que Cristo se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar, para quitar, para quitar de medio el pecado. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 7, también dijo que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, el sacrificio de Jesucristo en la cruz nunca tendrá que repetirse. Nunca tendrá que hacerse una y otra vez. Fue la ofrenda única para todos los tiempos que elimina para siempre los pecados de cada persona que pone su fe en él. Un solo sacrificio, el del Cordero de Dios, el de Jesucristo. La sangre es una sustancia potente porque no solo expía el pecado, porque no solo quita el pecado, sino que además hay otra cosa más. Sino que además convierte al pecador. Fíjese el poder de la sangre de Jesús. No solamente limpia, no solamente cubre, no solamente quita, sino que convierte al pecador. Cuando una persona bajo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento ofreció una ofrenda al Señor y derramó la sangre inocente, nada cambió en su vida. Nada. Seguía igual. La conciencia estaba culpable. Era culpable delante de Dios. Nada cambió. Salió del altar, movido por la muerte de un animal, pero sin un cambio. Su corazón seguía igual, su conciencia seguía igual, su alma seguía igual. Sin embargo, cuando una persona viene a Jesús por fe y recibe su gracia, esa persona cambia para siempre. La sangre del Cordero tiene el poder de convertir el alma, de trabajar directamente con la conciencia y de sacar al pecado directamente de ahí del corazón. Dios no solo limpiará sus pecados, sino también cambiará su vida para siempre, radicalmente. La sangre de Jesús tiene el poder de convertirnos en nuevas criaturas. El apóstol Pablo lo dijo así, allá en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vea el poder de la sangre de Cristo. En Hebreos capítulo 9, en el versículo 14, dice que la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo es poderosa, es potente, porque cubre el pecado, lo limpia, lo quita y convierte al pecador. Lo convierte, lo transforma, limpia su conciencia de obras muertas para que le sirvan, para que sirvan al Dios vivo. Ante todo esto, ¿está usted agradecido por la sangre? Sé que mi alma se emociona. Mi alma se emociona cuando pienso en el amor que motivó a Jesucristo para ir a la cruz. En lo que le motivó para ir a la cruz y dar su vida por mí, derramar su sangre. Alabo al Señor esta mañana por la sangre que derramó ese día para que personas como usted y como yo podamos ser salvos e ir a la gloria cuando salgamos de este mundo. Gracias a Dios por su sangre. Gracias a Jesucristo por su sangre. Pero la pregunta principal ahora es esta: ¿ha sido usted lavado en la sangre? ¿Ha sido usted lavado en la sangre? Tal vez usted crea en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios e incluso esté dispuesto a arrepentirse de sus pecados y confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero, ¿ha sido usted lavado en la sangre? ¿Está la sangre del Cordero de Dios, del Hijo de Dios sobre usted? En Hechos capítulo 9, en el versículo 22... a Saulo de Tarso, el predicador le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí está. La sangre se aplica sobre nosotros cuando creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando confesamos con nuestros labios delante de los hombres que Jesucristo es el Hijo de Dios y somos bautizados para el perdón de nuestros pecados. Ahí la sangre de Cristo se aplica sobre nuestras almas y entonces nos limpia, cubre el pecado, lo quita, lo remueve y nos convierte en criaturas espirituales, en cristianos, en una nueva creación para servirle. ¿Ha sido usted lavado en la sangre? Ahora usted ya es cristiano. Usted ya es cristiano, pero ha caído de la gracia. Usted que ha sido lavado, ha hecho lo que la puerca lavada, ya estaba limpia, rosadita, limpiecita, no se le arrimaba ni una mosca. Pero esa puerca lavada fue y se revolcó otra vez en el cielo. Le ha pasado lo que al perro que vuelve a su vómito para tragar de ese desperdicio. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos puede limpiar? Lo mismo, la sangre. Lo mismo, la sangre. El apóstol Juan dijo a los cristianos en su primera carta en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué cosa? Y limpiarnos de toda maldad. Eso también es por su sangre. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. ¿Ven? No hay razón para estar sucios delante de Dios. No hay razón para estar caídos. No hay razón para estar alejados de Dios. La sangre ha sido provista, pero la sangre tiene que ser aplicada. La sangre ya se derramó. La sangre preciosa, la sangre poderosa, ya se derramó. Pero solamente falta aplicarla. Así que si hay alguien aquí que no es cristiano, yo le exhorto, yo le invito a que se arrepienta de sus pecados, a que crea de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo confiese delante de los hombres y sea bautizado para el perdón de sus pecados, para que la sangre sea aplicada sobre usted. Si usted es un cristiano y ha caído de la gracia de Dios, arrepiéntase, confiese su pecado y la sangre de Jesucristo, su Hijo, lo limpiará de toda maldad. Así que puestos de pie, vamos a cantar un himno. Y mientras cantamos, mediten esto que usted ha escuchado hoy. La sangre tiene que ser aplicada. La sangre ya fue derramada, pero tiene que ser aplicada. Así que si hay alguien que no tiene la sangre sobre sí, que no ha sido lavado en la sangre de Cristo, venga ahora mismo aquí al frente. Venga aquí al frente a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Venga aquí al frente arrepentido de sus pecados. Venga aquí al frente creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios para ser bautizado y la sangre sea aplicada sobre usted y entonces se ha librado del poder del pecado y de la muerte.
Volviendo a la Biblia.